En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, les vamos a poner la grabación en directo de la primera parte de un jutba que se impartió en español en el Centro Cultural Islámico Canario de las Islas Canarias, titulado El Sagrado Corán como la herramienta fundamental de los musulmanes.
En el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso. Alabado sea Alá, el Señor de los mundos, quien no engendró ni ha sido engendrado y es incomparable. Alabado sea Alá, el Señor del universo, le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros pecados y a Él nos encomendamos. Nos refugiamos en Alá de mal que existe en nuestras propias almas y de las consecuencias que pueden acarrear nuestras malas acciones. A quien Alá guía, nadie lo puede desviar y sin duda transitará por un camino de luz y de misericordia. Y para quien Alá decreta el desvío, nadie podrá guiarlo y transitará sin duda por un camino de tinieblas, de permanentes dudas y tribulaciones o desgracias. Atestiguo que no hay otra divinidad excepto Alá único, sin socio ni copartícipe, y que Muhammad, su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dice el Sagrado Corán en la Sura del Botín, Al-Anfal, y en la Ley 24. Escuchad a Dios y al enviado cuando éste os llama a algo que os da la vida. Hermanos, en el Islam esto es justamente lo que han hecho muchísimas personas desde que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comenzó a recibir la revelación, el Sagrado Corán. Y estas personas, después de haber razonado, han elegido el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Y a este tipo de personas se les llama conversos. Por cierto que hay gente que no le gusta que se le llame converso, ¿no? Prefieren que se le llamen retornado, basándose en que teóricamente todos tenemos esa fitra, todos somos musulmanes, nacemos musulmanes y luego el contexto es el que nos lleva para un lado o para otro, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que esta gente ha decidido por su propia voluntad seguir el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán en la Sura de los Bizantinos, Arrum, en el día 30. Conságrate, oh Muhammad, al monoteísmo, que ello es la inclinación natural, el fitra, con la que Dios creó a los hombres, y todos nosotros tenemos la necesidad de seguirlo y la necesidad de creerlo. La religión de Dios es inalterable y esta es la forma de adoración verdadera, pero la mayoría de los hombres lo ignora. Aunque yo, por supuesto, no contradigo esto, estaría bueno, ¿no? Está Ferolá. Me gusta más que se nos llame, en vez de retornado, me gusta más que se nos llame, o por lo menos a mí, converso. ¿Por qué? Porque la palabra converso quiere decir que se ha aceptado una creencia nueva, se ha aceptado una ideología nueva, ¿no? Y aunque yo antes de ser musulmán era católico, ¿no? Y creía en Allah subhanahu wa ta'ala, no creía cosas como que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera un mensajero, ni creía cosas como que el Sagrado Corán era un mensaje revelado. Por lo tanto, estoy aceptando una nueva creencia, ¿vale? Independiente de que sigo creyendo en Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Pero además yo le añadiría la palabra por convicción, ¿eh? Yo le llamaría a la gente que acepta el mensaje converso por convicción, porque la palabra convicción quiere decir una persona que tiene la certeza de que eso es verdad. Por lo tanto, al decir conversos por convicción, es que aceptaste por propia voluntad y además con la convicción o sabiendo el significado de lo que significa ser musulmán, es decir, someterse a la voluntad de Allah. Pero cuidado, hay que entender bien que someterse a la voluntad de Allah no quiere decir ser su esclavo, ¿eh? Porque ser esclavo es una persona que deja de lado su voluntad, ¿no? Es decir, no tiene voluntad, no decide y sigue a su señor en base a la voluntad de su señor. Sin embargo, un siervo, que es lo que somos nosotros, los siervos se someten a la voluntad de Allah, pero por decisión propia. Es decir, nosotros mismos decidimos obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Una vez que entendemos este significado, es cuando todos, ya sean conversos o de nacimiento, podemos sentirnos de verdad musulmanes, hasta ese momento, ¿no? Por eso yo creo que todos los conversos y los de nacimiento, cuando entendemos de verdad el verdadero significado de someternos a la voluntad de Alá, deberíamos hacer de nuevo shahada y deberíamos hacerla además pública. Según cuento de la tradición islámica, una vez un alumno le preguntó al maestro cómo podría acercarse a Dios, ¿no? ¿Cómo podría acercarse más a Dios? Entonces el maestro le dice, mira, ¿tú amas a Dios en privado o lo amas también en público, es decir, en compañía de otra gente? El alumno no entendió la pregunta, ¿no? Y le dijo, por favor, explícame mejor qué es lo que quieres decir. Entonces el maestro dijo, mira, verás hoy en día cómo está la situación hoy en día, ¿eh? Decir que creemos en Dios es algo muy difícil, ¿no? Vas a buscarte un montón de enemigos, ¿no? De hecho, tu ego está luchando constantemente contigo para no decir palabras como ve con Dios, que Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere, la paz de Dios sea con ustedes. En árabe o en español, evitamos decirlas cuando estamos en compañía porque tenemos miedo, tenemos vergüenza de creer en Dios, ¿no? Por lo tanto, le sigue diciendo el maestro, si tú quieres acercarte a Dios, debes empezar por no sentir vergüenza de Él, ¿ah? Debes darle el lugar más privilegiado de tu vida, es decir, Él debe ser lo más importante de ti y no debes avergonzarte nunca, no debes tener vergüenza de nombrarlo constantemente. Además, nombrándolo consigues una cosa muy importante, que luchas contra tu propio corazón, tu propia oscuridad, ¿no? Pero además estás abriendo caminos para Allah subhanahu wa ta'ala en el corazón de la gente que nos rodea, de la gente que no se somete a la voluntad de Allah. Es decir, que es bueno presumir de ser musulmanes. Por eso yo decía que todos seamos conversos de nacimiento, deberíamos hacer shahada de nuevo y públicamente, porque nunca los musulmanes deberíamos tener vergüenza de someternos a la voluntad de Dios. Nunca deberíamos avergonzarnos de creer en Allah subhanahu wa ta'ala. Dice el Sagrado Corán, las suras han sido explicadas detalladamente, Fusilat y en la Ley 33. ¿Quién puede expresar palabras más bellas que las de aquel que exhorta a los hombres a creer en Dios? ¿No? Es decir, aquel que hace publicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Obra rectamente y dice, ciertamente me encuentro entre quienes se someten a Dios, a Allah. Pero ¿cómo podemos llegar a esa convicción? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros? Pues lo que siempre decimos, es decir, escuchando su mensaje, el mensaje que nos trajo el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que es el sello de la profecía y que es el mismo mensaje desde Adán, la paz de Dios con él, hasta hoy, el Sagrado Corán. Dice el Sagrado Corán en la sura de Jonás Yunus y en la Ley 57, hombres, habéis recibido una exhortación, es una llamada de atención, procedente de vuestro Señor, remedio para los males de vuestros corazones. ¿Eh? Si tenemos problemas con el corazón, el Corán nos los resuelve. Dirección, es decir, es el que nos marca el camino, la guía para encontrarnos con Allah subhanahu wa ta'ala. Y misericordia para los creyentes. ¿Por qué misericordia? Porque está lleno de palabras de perdón. El perdón que nos va a dar Allah subhanahu wa ta'ala si nos arrepentimos. Dice el Sagrado Corán en la ley, en la sura de la familia de Imran y en la Ley 104, que haya entre ustedes quienes inviten al bien ordenando lo bueno y prohibiendo el mal, esos son los que tendrán éxito. Es decir, que el Corán en sí mismo no es otra cosa sino un depósito de conocimiento, de sabiduría, que nosotros tenemos que hacer que forme parte de nuestra vida, es decir, aplicarlo a nuestra forma de vivir, y una vez que forme parte de nuestra vida, el siguiente paso es hacer que los demás lo conozcan. Por eso nos dice esta ley, que haya entre ustedes quienes inviten a venir al camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros creemos en Dios, amamos a Dios, por lo tanto amamos a todas sus criaturas, y una de sus criaturas son el resto de los seres humanos. ¿Y qué mejor prueba de amor que intentar que los que no se sometan a la voluntad de Allah vengan al camino, es decir, encuentren la salvación en la otra vida? Eso es una prueba de amor, una prueba de verdad de amor. ¿Eh? Dice el Sagrado Corán en la sura de los lugares elevados, al Araf, y en la Ley 50, y de la 50 a la 52. Los moradores del fuego, está hablando de después del día de juicio, gritarán a los moradores del jardín, derramad sobre nosotros algo de agua, o algo de lo que Allah os ha dado. Danos un poquito de esa alegría que Dios te dio en el paraíso a nosotros que estamos sufriendo. Y dirán, Allah ha prohibido ambas cosas a los infieles que tomaron su religión a distracción, los que no se tomaron en serio el din. y juego. A quienes la vida de acá les engañó, las pasiones de la vida nos sacaron fuera del camino y nosotros nos dejamos llevar tranquilamente sin ningún problema. Hoy les olvidaremos como ellos olvidaron que les llegaría este día y negaron nuestro signo. ¿Ah? Es decir, nosotros les invitamos, si no quieren venir, esto es lo que les espera. Les trajimos una escritura, el Sagrado Corán, que explicamos detalladamente, es decir, que no necesitan más explicaciones si tú tienes un buen razonamiento. Con pleno conocimiento, el conocimiento de nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, como dirección y misericordia para la gente que cree. Es decir, que el Corán es la forma de poder mantenernos en el camino. Es decir, que el Corán es la herramienta justa y necesaria para los que quieren triunfar en la otra vida. En un cuento de la tradición islámica había una vez un avaro que tenía a su hijo enfermo, ¿no? Y un vecino musulmán, con buena intención, le dice: mira, haz una súplica a Allah y recita el Corán completo, o mata a tres o cuatro corderos, sacrifica a tres o cuatro corderos y da de comer a la gente que necesitada, ¿no? Para que así Allah subhanahu wa ta'ala haga caso a tu súplica, ¿no? Claro, el avaro dice: no, no, mejor leo el Corán completo, porque los corderos los tengo lejos, ¿no? Alguien que pasó por ahí, que era amigo del avaro y conocía su avaricia, dijo: sí, sí, claro, tú prefieres leer el Corán porque lo haces con la punta de la lengua, mientras que en tu corazón tienes el oro. Es decir, estás solo preocupado por no sacrificar corderos porque significa perder riqueza, ¿no? ¿Esto qué quiere decir este cuento de la tradición islámica? Que el Corán no es solo palabras, no se trata de palabras, no se trata de recitar el Corán completo, se trata de llevarlo a la práctica. Eso es lo importante del Corán. Transmitió Bukhari que el profeta Muhammad al-Wasallam dijo: los mejores de entre vosotros son los que aprenden y enseñan el Corán. Pero claro, esto no quiere decir que basta solo con aprender y enseñar, sino la forma de enseñar es practicando con el ejemplo. Esa es la mejor forma de enseñar. No sentarte en un podio y empezar a hablar, porque eso no sirve de nada. Y esto lo vemos, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que alguien nos dice, nos lee la ley de Yumwa, la sura de Yuma, la ley 9, que dice: creyentes, cuando se les llama a la sala de Yuma, corred a recordar a Allah y dejar el comercio. Mejor para vosotros, si supierais, ¿no? Y continúa dos aleyas más abajo, en la 11. Di lo que Allah tiene es mejor que la distracción y el negocio. Allah es el mejor de los proveedores. No sirve de nada que nosotros aprendamos esto y enseñemos esto si después no vamos a la mezquita el día de Yuma, ¿no? Hoy en día, tanto en países de mayoría islámica como en países de minoría islámica, las mezquitas están vacías. ¿Pero por qué decimos que están vacías? Porque si fueran todos los musulmanes que hay, se necesitarían 20 o 30, cientos de miles de veces más mezquitas para poder llenarlas, ¿no? ¿Vale? Otro ejemplo es cuando leemos, o enseñamos y aprendemos, la sura de los hipócritas al-Munafikun y la ley 10, que dice: y dad en caridad parte de lo que hemos prohibido antes de que la muerte sobrevenga a alguno de vosotros. Y entonces diga: oh Señor mío, concédeme un poco más de tiempo para poder hacer caridades y así contarme entre los justos. ¿Ah? Es decir, nos está advirtiendo de que si no haces caridad a tiempo antes de que llegue el día de juicio o tu muerte, después ya no hay nada que hacer, ¿no? Pues sin embargo nos enseñan esto, aprendemos esto, y alguien nos viene y nos pide, y enseguida salta nuestro egoísmo, ¿eh?, y nuestra avaricia. Ah, este no lo necesita, este no, este. Empezamos a jugar, nos inventamos todo tipo de excusas para no dar caridad. Igual que antes en el Yuma nos inventamos todo tipo de excusas vanas para no ir al Yuma. ¿Eh? Por cierto, cuando digo excusas vanas no me refiero a que tengas que trabajar para comer, ¿vale? Me refiero a buscarte cualquier otra disculpa que no tenga que ver con el sustento, ¿no? Aunque el sustento lo da Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah y Allah sabe más. Que Allah nos bendiga con el grandioso Corán y nos guíe para que le tengamos como se merece. Y ahora pedimos perdón a Allah porque Él es el perdonador y el misericordioso.